COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. La Mezquita Catedral de Córdoba es un monumento emblemático que simboliza la rica historia y el intercambio cultural de la península ibérica. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace 40 años, un edificio que es un testimonio único de la arquitectura islámica y de la posterior influencia cristiana, reflejando siglos de convivencia y transformación. Hay mucho de qué hablar. Yo soy Fran Durán y en este lunes, unas jornadas organizadas por el Cabildo y donde el doctor Fernando Valdés, profesor, ha participado. Muy buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes.
¿Cuáles fueron las principales influencias arquitectónicas que marcaron las diferentes fases constructivas de esta mezquita catedral de Córdoba?
Bueno, la mezquita, antes que la catedral, primero hubo un conjunto basilical cristiano antes de la conquista árabe del 711. Después el emir Abdurrahman I, allá por el 786, se decidió a levantar una aljama, es decir, una mezquita mayor. No es una mezquita cualquiera, es la mezquita mayor de su capital. Y luego la mezquita fue añadiendo etapas constructivas que participan naturalmente de las corrientes arquitectónicas de cada momento concreto, porque los emires primero, los califas después, pretendieron que este fuese un monumento que manifestara la legitimidad y la legalidad, leído desde el derecho musulmán de la dinastía, a gobernar a la comunidad de los creyentes. Eso significa que buscaron siempre utilizar no solo las técnicas, sino a los mayores expertos que había, porque de lo que se trataba era de deslumbrar con el edificio y de manifestar que ellos eran los legítimos representantes de la comunidad de los musulmanes.
Ha comentado usted en su conferencia, que por cierto se llama una creación única, las fases constructivas del aljama de Córdoba y la continuidad del mensaje dinástico. ¿Cómo se refleja en la propia arquitectura el contexto político y también cultural de la época que fue construida?
Bueno, está muy claro en las cuatro fases en las que la mezquita se construye y se amplía. Lo que ocurre es que no de todas tenemos la misma cantidad de información a la hora de reconstruir. Como nos falta la Qibla, es decir, el muro de la cabecera de las dos primeras fases, de la de Abdurrahman I y de la de Abdurrahman II, no podemos más que hacer hipótesis respecto a qué es lo que se representaba allí. Lo que sí estamos haciendo, gracias al proyecto que en este momento se está desarrollando de investigación, sí podemos decir qué representaba la tercera Qibla, que es la que vemos ahora, la más lujosa de todas y la que construyeron los dos primeros califas, porque realmente la empezó Abdurrahman III, pero la acabó al-Hakam II. Lo que pasa es que el mérito se lo lleva al-Hakam II porque fue el que la inauguró, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo cierto es que ahí hay representado ni más ni menos que una de los principios doctrinales más importantes del Islam sunní, que es lo que se llama en árabe el Miraj, es decir, la ascensión del profeta ante el trono de Dios y ante Dios mismo. Todo eso está representado en el espacio arquitectónico de la mezquita y está representado por medio de las decoraciones, sin una sola imagen, pero para los musulmanes que entendían y comprendían la doctrina, era clarísimo lo que se estaba diciendo. ¿Por qué lo hacen así? Porque en ese momento la dinastía Omeya de Córdoba tiene un enemigo fundamental. Tiene varios, pero uno muy importante, que son los fatimíes de Ifriqiya, que están en el norte de África, que están al otro lado del estrecho prácticamente, en Túnez. Y estos son ismaelíes, es decir, son chiíes, lo que llamaríamos heterodoxos. No es correcta la traducción, porque son una gente que no está de acuerdo con la doctrina oficial suní, que es la que mantiene la dinastía. Lo que ocurre entonces es que lo que están es, con toda la decoración, con todo el programa y con toda la arquitectura, lo que están es manifestando ideológicamente, para todo el mundo que lo quisiera entender, que eran los musulmanes, naturalmente, que ellos son los legítimos detentadores del poder y los legítimos representantes de Dios en la tierra, frente a los fatimíes, que opinan lo contrario y que naturalmente son enemigos suyos por motivos religiosos, por motivos políticos y también por motivos económicos. La mezquita de Córdoba es todo un programa político, pero un programa político muy, muy, muy sutil, muy sofisticado, que solamente se puede leer conociendo los presupuestos doctrinales del Islam.
Profesor, ¿qué elementos considera usted fundamentales para entender esa continuidad del mensaje dinástico a través de las distintas transformaciones del propio edificio? De manera breve, porque entiendo que esto podría ser bastante extenso responder, ¿no?
La manera de construirlo. No es casualidad que en la primera fase se utilicen siempre elementos constructivos de edificios romanos, lo que llamamos en terminología técnica espolia, que en la segunda fase una parte de los elementos sean reaprovechados de edificios romanos y otra parte sean labrados de nuevo, y que en la tercera fase ya no haya elementos reaprovechados de otros lugares, sino que todo es nuevo. Eso no es una cuestión casual. No sé, no es como se ha dicho, que no tenían artesanos para... No. Es una cuestión perfectamente meditada, perfectamente buscada, y que además manifiesta un mensaje clarísimo desde el punto de vista doctrinal, clarísimo para los musulmanes del momento, porque hay que ponerse en su piel para entenderlo, no desde la nuestra, que tenemos otro punto de vista completamente distinto.
Por último, decía usted que no hay datos, pero es verdad que este edificio está vivo, las investigaciones hacen que poco a poco se pueda avanzar. ¿Qué investigaciones recientes han arrojado nueva luz?
Bueno, en este momento tenemos vivo el proyecto de IURE, que es un proyecto que se está llevando a cabo entre la Universidad de Córdoba, con ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Cabildo. Se ha excavado en el patio, se han hecho investigaciones dentro, estamos haciendo el trabajo de reinterpretación de toda, digamos, iconografía, lo digo entre comillas porque no hay imágenes, pero hablamos de iconografía, de toda la maxura, es decir, y de la quibla, del muro de la cabecera, y hay muchas novedades, muchísimas novedades, diría yo, porque la investigación en la mezquita de Córdoba prácticamente se había quedado fosilizada en los años 30, cuando excavó el arquitecto Félix Hernández, del que siempre todos tenemos que recordar, o al que todos tenemos que recordar porque es uno de los grandes artífices del conocimiento del edificio.
Pues profesor Fernando Valdés, de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias en esta participación a través de esa conferencia, una creación única a las fases constructivas del Aljama de Córdoba y la continuidad del mensaje dinástico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Córdoba.
Remate total de precios en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros. Cheslón solo 299 euros. Más ofertas y más ahorro con Rapimueble. Las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. El líder del mercado, Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La diabetes ocular es la causa más frecuente de pérdida visual en personas adultas en países occidentales. Es el primer motivo de ceguera en edades comprendidas entre los 20 y los 65 años. El riesgo de padecer retinopatía diabética aumenta en función al desarrollo de la enfermedad. Consulte al oftalmólogo. Un consejo del Hospital Aruzafa. Centro especializado en oftalmología con urgencias 24 horas. 957-76-76-10.
Herrera en COPE.
Córdoba.
Estar informado.
Vamos camino de la una del mediodía. Vamos ahora a conocer con el hospital que cuida de nuestra mirada, el Hospital La Ruzafa, el pronóstico del tiempo de cara a mañana, donde en este miércoles vamos a tener cielos poco nubosos, temperaturas prácticamente sin cambios, aunque suben algo. En la capital, 2 grados más. Nos situaremos en 25 grados mañana, 23 en Lucena, Pozo Blanco y Priego. Las mínimas, la más baja la va a registrar Priego de Córdoba con 9 grados. En el resto, Pozo Blanco 10 grados y 12 en Lucena y también en Córdoba. Ahora seguimos contando todo lo que interesa en Herrera en COPE a partir de la una, mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.